matutino de la 91.
Y ahora deportes.
IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandelo, y el coro que dice así: a la one, a la two, a la one, two, three. Ya,
ya llegamos.
Ya, requete, llegamos.
Creo que ya
bueno, no la temporada pasada fue.
¿Qué pasó?
La peor de el dominicano Julio Rodríguez, jardinero central de los Marineros. Fue la peor temporada en su carrera, ¿verdad? Él no tiene, bueno, esta sería la cuarta campaña, la cuarta temporada para el dominicano Julio Rodríguez. El año pasado terminó bateando 2.73, con porcentaje de envasarse de 325 y porcentaje de slugging de 409. Disparó 20 cuadrangulares, empujó 68 en 143 juegos y se robó 24 bases. Anotó 76 carreras. Pero esas son estadísticas que para otro jugador tal vez sean pasables. Él no se dejó sentir el año pasado. Definitivamente estuvo muy por debajo de lo que se espera de este jugador. Muy por debajo. Entonces, entiende que va a tratar de mejorar mucho. Él considera que trabajar de la mano de Edgar Martínez, aquel jugador puertorriqueño, que ha sido uno de los más grandes bateadores designados. Bueno, pues Edgar Martínez está trabajando con él como coach de bateo. Es un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y esos trabajos como mentor hasta el momento en su carrera, pues parece que le han marcado una diferencia. Las proyecciones para él, según Fangraph, para Julio Rodríguez, las proyecciones según Fangraph es de que va a conectar 27 cuadrangulares, empujaría 91 carreras con 27 bases robadas, terminando con una línea ofensiva de 281 de promedio, 338 porcentaje de envasarse y un porcentaje de slugging de 469 en 149 juegos. Rodríguez, nativo de Loma de Cabrera, tiene 24 años. Él comenzó un poco lento, luego pisó un poco la celda, pero no se dejó sentir. La gente casi no sabía mucho. Imagínate tú en Seattle, que eso está en el otro lado del mundo, que eso está lejísimo. Los jugadores de ese, el equipo que consume más millas viajando, porque todo le queda lejos, es Seattle. Ese es el equipo que suma más millas. Porque eso está allá arriba, en la parte noroeste. Eso está en Asia casi. Bueno, el profesor Pandelo vivió 10 años allá en Seattle. Adelante, sí. Pandelo.
Congeladito. Sí, pero bien.
Eso está en Asia, es por Japón.
Eso sí es lejos, eso sí es lejos. Lo que más me gustaba era panquear en la playa allá. Un abrazo, Carlos. Un abrazo a todos. Buenos días. Vita Salud les recuerda que hay que cuidar la visión y por eso presenta de KAL la astaxantina, un carotenoide antioxidante que favorece muy especialmente la retina del ojo, ya que gran parte de ella está compuesta de astaxantina y zeaxantina. Favorece la visión este producto, previniendo la degeneración macular. Viene en presentación en cápsula. También de KAL para una mejor digestión, para proteger el hígado, digestión de las grasas, una buena digestión. Está la betaína, que es un compuesto que nuestro hígado produce a partir de la colina. Viene en presentación de 100 tabletas y finalmente también de KAL. Hoy todo es digestión y qué cosa mejor que digerir los alimentos. La superenzima de KAL, tableta de acción prolongada para una mejor asimilación, un compuesto multienzimático para tener una digestión óptima. 60 tabletas. Bien, señores, el tema de Enrico Cardile. Se supone que Ferrari no quiere, o sea, puede ser criticable, pero es parte de la guerra, por así decir. Por contrato, parece ser que Cardile no va a poder zafarse, por utilizar un término, para llegar a Aston Martin. Él era CTO, Chief Technical Officer en Ferrari, encargado de chasis, inclusive no va a poder llegar hasta el 17 de julio, no lo liberan. Entonces, hay una serie de teorías que puede representar eso para el proyecto de Aston Martin, sobre todo en el desarrollo del monoplaza para el año 2026. Le invito a que lean el artículo, es sumamente interesante. Otra cosita, dicen que es una tormenta, como se trata de inglés, de británico, no vamos a decir una tormenta en una taza de café, es una tormenta en una teacup. Uh-huh. El tema de el mini DRS, hay equipos que están acusando, que dicen que todavía McLaren, que Ferrari lo tiene, y sobre todo una fílmica que hubo en la práctica donde se apreciaba el alerón trasero del Mercedes-Benz haciendo cositas extrañas. Vamos a mirar, porque conceptualizando, los coches tienen que practicar con las mismas especificaciones, de cumplir reglamentariamente con todo lo que sea dimensiones, peso, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, voy a adelantar lo siguiente. Como se supone que esta temporada viene tan competitiva, al menos teóricamente, y el entusiasmo, parece que será una temporada que no olvidaremos. Atención, lo que va a suceder. La relación entre los equipos puede sufrir grietas, porque pueden estar seguros que va a haber 8.000 lupas, 75.000 fotógrafos y todos los métodos de espionaje posibles para detectar alguna ventaja que un coche se vaya muy delante, porque se supone que todos deben andar ya con la convergencia tecnológica de este último año de la plataforma técnica desde hace 3 años hacia atrás. Bien, señores, quedan 6 minutitos. Ahorita viene Valerio con el maná. Y que siga el buen desenvolvimiento del programa, Carlos. Pues ya sabes, un abrazote, me voy para Seattle. ¿Tú no vas ahí el fin de semana para allá?
Voy para allá, sí. Lo que espero que no esté lloviendo, porque llueve mucho ahí en Seattle. Las veces que hemos estado, eso es el diablo ahí de agua.
Llévate a Benítez para allá, llévalo para allá.
Okay. Bueno, le voy a recordar que en esta fecha, 4 de marzo del año 1927, Babe Ruth se convierte en el jugador mejor pagado en toda la historia de Grandes Ligas, firmando un contrato de 3 temporadas, $70,000 por cada año con el equipo de los Yankees. Imagínense ustedes que en el 1927... una casa, ¿cuánto costaba una casa? ¿Cuánto? ¿O un carro?
$300, dame dos.
Como $300 costaba un...
Bueno, $70,000 fue el contrato, Carlos.
Sí, pero por cada temporada, 70 mil por 3, son $210,000. En los años 20, una casa nueva costaba en Estados Unidos cerca de 6,296 tamboras de las verdosas, que equivaldrían hoy a $95,017. Repito, eso fue en los años 20. Imagínense usted lo que es un contrato de $70,000. Dame de un carro, ¿cuánto costaba en esa época? Dame de un carro. Adiós, una nada. Ponchera con 4 ruedas.
300, bueno, $400, Carlos, voy a ver.
Iban $385, costaba un carro.
Mira una cosa, Carlos.
El año 1927, dime.
Mira, no, que tú que hablas de eso, nuestra gloria, nuestro Hall of Fame, el querido y admirado Don Juan Marichal.
Don Juan Marichal, sí.
Que honra el tradicional estadio Quisqueya con su nombre también. Creo que en su carrera, creo que no superó el
100
millón
mil, 100 mil,
trescientos,
creo que
millón
llegó a ganar
cuatrocientos.
100, 125 mil dólares, creo, que fue lo más que llegó a ganar. Eso era lo que pagaban, lo que ganaban los grandes en esa
Sí.
época, ciento y pico mil dólares.
O sea que en total, yo creo que él no llega a 1,5 millones de dólares, creo que yo.
No, no, no,
Sí.
no, no, no.
Bueno, pues hasta mañana, Carlos, un abrazote.
Bueno,
Hasta mañana, chicos.
el salario de Babe Ruth era superior al del presidente norteamericano Herbert Hoover en el año 1930. Porque Babe Ruth en ese año ganaba 80 mil dólares por año. Mientras que Hoover, el presidente de Estados Unidos, ganaba 75 mil. O sea, Babe Ruth 80 mil y Hoover 75 mil. Entonces se le dijo, ven acá, ve a los periodistas, le dijeron a Babe, tú ganas más que el presidente. Y dice él, bueno, ¿y qué diablo tiene que ver el presidente con esto? Además, yo he tenido mejor temporada que él. ¿Cuánto batió él? ¿Cuántos jonrones dio el presidente Hoover? Ah, no, 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 no. Entonces, el decir que si usted ajustaba el salario de Babe Ruth a la inflación de estos tiempos, esos 80 mil dólares equivaldrían a 1,5 millones de dólares. En total, sumando todas las ganancias de su carrera, Babe Ruth ganó 856 mil 800 dólares. 856 mil 850 dólares, que equivaldrían ahora, equivaldrían a 20 millones 140 mil dólares. Pero, imagínense usted, él era el dueño del play. Él era el que atraía público, realmente. Y hay que señalar que ya en el 1921, el salario básico de él explotó y alcanzó los 52 mil dólares. Según la Sociedad de Investigación de Béisbol, la famosa Society for American Baseball Research, que es lo que más nosotros leemos cuando necesitamos datos históricos, bueno, pues él tenía otras cláusulas de bonificaciones. Y hubo otros jugadores que ganaron buen dinero también. Pero los salarios, imagínense ustedes, en los años 20, los peloteros ganaban 3 mil dólares, 5 mil dólares. Mira, te vamos a dar un bono de 1,000 tamboras extra si tú haces esto, esto y lo otro. Pero queríamos recordar que en esta fecha de 1927, pues se convirtió en el mejor pagado, Babe Ruth, el mejor pagado de toda la historia. Finalmente, bueno, este equipo de Dallas Mavericks en la NBA no pega una, no pegan una. Cambiaron a Luka Doncic, ya ustedes saben cómo se pusieron los fanáticos. ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo tú mandas a Luka Doncic a los Lakers? No, 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 bueno, incómodo. Ahora acaban de anunciar que van a subir el precio de las boletas para la próxima temporada. Pero ven acá, hermano. Este no es el mejor momento para esa vaina. Este no es el mejor momento porque esos fanáticos están incómodos. La van a incrementar promedio 8.6% para la próxima temporada. Y como siempre, no, que esto se debe a inversiones que estamos haciendo y para favorecer al fanático. Ajá, aumentando los precios. No, así no, papá. Entonces, esto es letrero y letrero, ¿no? Que voten al. Estos son los fanáticos allá en Dallas. Voten a este gerente general que está haciendo un tonto disparate. Recuerden que hubo un cambio de Luka Doncic que pasó a los Lakers por Anthony Davis, que a su vez pasó a Dallas. Pero, ¿qué ocurre? Anthony Davis anotó 26 puntos en su primer juego con Dallas, pero no ha vuelto a jugar más. Desde el 8 de febrero no juega. Salió del partido con una lesión en la ingle y no ha vuelto a jugar más. Mientras que Luka Doncic está brillando con los Lakers. Entonces, los fanáticos están incómodos, ¿eh? Están dados al diablo los fanáticos ¿Cómo tú ves que aumentar precio ahora? Pues tú quieres que nos larguemos todo el mundo y no volvamos más nunca a esta vaina aquí. Entonces el costo promedio, bueno, oigan esto, algunos se van a subir de 20 a $24, allá arriba. Eso que están, que hay que verlo con unos binoculares el juego. Bueno, la última vez que yo fui a una arena de esta, me llevé un televisor para yo verlo bien allá arriba. Oye, oigan eso. Me tuve que llevar un televisor para ver el juego bien allá.
No me digas.
Y que lo van a, eso que están allá arriba, de 20 ay, a $24 lo van a subir. Eso y los bueno. otros, ay, los asientos premium, que son los que le gustan a Peralta. Claro. Tienen un abono por la temporada entero, asientos premium. Uh-huh. Y los que son del área pegada ahí, el tabloncillo, lo van a incrementar en 10%. ¡Peralta! ¡Vámonos ya! ¡Vamos a recoger los bates! ¡Vámonos!
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.